8:46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de nuestra página hora20.co, a través de Twitter en @hora20, y quienes hoy por primera vez tienen la posibilidad de estar con nosotros a través de Facebook Live Caracol Radio en vivo y en directo. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros desde la industria, porque lo que hemos querido aquí es tener ya diferentes voces de diferentes sectores sobre el acuerdo histórico que se firmó hoy en La Habana. Eduardo Pizano, analista, exsenador, exministro, presidente de Naturgas. Muy buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Diana. Muy contento de estar aquí acompañándolos en este día tan importante para el país.
Desde la academia, Jairo Libreros, profesor universitario, analista, experto en todos los temas de seguridad. Jairo, buenas noches.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa, a todos los que nos escuchan y, bueno, a quienes nos ven por Facebook en estos momentos.
Desde el área de investigación y columnista también, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que además ha estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con este proceso que hoy llegó a sellar en La Habana un punto histórico que es el fin del conflicto en Colombia. Ariel, buenas noches.
Diana, buenas noches a los compañeros de mesa, a las personas que nos escuchan y ahora que nos ven, un saludo y sí, feliz por este tema, muy feliz.
Y está con nosotros en buena hora un hombre que representa lo social en Colombia, Luis Eduardo Garzón, exministro de Trabajo, exalcalde de Bogotá. Gracias, Lucho, por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias, muy feliz y un saludo a Jairo, a Ariel y a Eduardo. Un placer estar con ustedes.
7:48 y saludo en Cali está Alejandro Eder. Alejandro Eder, gracias por estar con nosotros, especialista en políticas de seguridad y resolución de conflictos. Alejandro Eder además fue alto consejero para la reintegración y miembro del equipo negociador en la fase secreta que logró el acuerdo marco de paz que hoy, 4 años después de esas negociaciones, nos tienen contándole al país que hoy la paz ya no es un sueño, que el proceso es irreversible. Alejandro Eder, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y buenas noches a la mesa, a todos los oyentes desde Cali.
Gracias por estar con nosotros, Alejandro.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por esto estamos con estos invitados especiales. Queremos hacer un análisis de todo lo que ustedes han escuchado durante el noticiero, de lo que significa en la práctica para los colombianos que hoy vieron en La Habana con una entusiasta comunidad internacional como testigo el acuerdo y al presidente Juan Manuel Santos y a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, darse la mano. A grandes rasgos, lo acordado hoy, ¿en qué consiste? Una vez firmados los acuerdos definitivos, las FARC tienen 180 días ya para entregar armas a las Naciones Unidas y esto se dará por etapas. Habrá ubicación de la guerrilla en 23 zonas que se han llamado zonas veredales, transitorias, de normalización y 8 campamentos. Los lugares aún no se han acordado. La verificación de los acuerdos de cese del fuego y cesación de hostilidades será tripartito. Ya lo habíamos anticipado. Gobierno, FARC, delegados de la ONU. Y un anuncio muy importante que no se esperaba y que se dio hoy. La refrendación de lo que se acuerde. La guerrilla de las FARC ha aceptado que lo que diga la Corte Constitucional en este sentido sobre ese mecanismo será aceptado por ellos. En este momento está para estudio de la Corte Constitucional el plebiscito. La Corte deberá fallar, esperamos muy próximamente, si ese mecanismo es o no el plebiscito o si es o no una consulta de carácter especial. Y así como hubo grandes anuncios, también hubo grandes reacciones. Vamos a empezar por la frase de Santos. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Celebro que las FARC se comprometan para no volver a cometer ningún delito. Ojalá lo cumplan, dijo desde Cali el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Que este sea el último día de la guerra, fue la frase de Timochenko. Y la del expresidente Álvaro Uribe en la oposición volvió a usar los trinos y un discurso para decir que la paz había quedado herida en Colombia. Entre tanto, los medios de comunicación del mundo destacaron la noticia por el lado de los acuerdos entre el Estado y la guerrilla luego de 52 años de lucha armada en Colombia. Empiezo por preguntarle a los panelistas, ¿qué significa para cada uno de ustedes este acuerdo? ¿Qué plantea? ¿Qué representa para el ciudadano de a pie? Empiezo por usted, Lucho Garzón.
Bueno, lo primero es mayor inversión social, menos guerra. cambian los énfasis y las prioridades en relación a que evidentemente la gente más vulnerable del país se beneficia. Dos, un espacio de inversión, es decir, tenemos unos escenarios en el mundo agrario que me da la posibilidad y la opción de decir va a ser un escenario de inversión. Y tercero, creo que esos sectores sociales van a poder participar con mayor posibilidad de acceder a sus derechos. Yo creo que hoy el país asiste a un escenario muy interesante que va a permitir desbogotanizar la política, desbogotanizar la política social, hacer un sujeto de derecho en las regiones. El campo sigue siendo un referente fundamental para volver un país absolutamente competitivo y sobre todo, pues cambiar la ecuación. Era más plata para guerra, ahora hay más plata para lo social. Es una ecuación elemental y simple que me parece que recoge para qué beneficia este acuerdo a los más pobres, para hablar hoy en ese lenguaje.
Ariel Ávila.
Diana, mire, primero, yo creo que conocemos ya cuándo va a ser el día de la fiesta nacional, el día que comience el cese bilateral. Ya hoy no cabe dudas que este acuerdo de paz se va a firmar y que ambas partes llegaron a un acuerdo, decía el país de España. Si, es que los acuerdos no pueden ser perfectos y si no, no serían acuerdos, pero llegamos ya casi al 95% de la agenda de negociación. Dos, comenzamos la campaña, falta el pronunciamiento de la Corte, pero comenzó en firme las campañas por el plebiscito, por el sí y por el no. Hoy no fue muy claro el expresidente y senador Álvaro Uribe, si va a estar por fuera de la campaña o se va a ir por el no, pero lo cierto es que comenzamos y que la ciudadanía se va a poder pronunciar. Eso era lo que estaba más en debate, que se había cuestionado, y es un triunfo del presidente Santos. Y yo creo que lo tercero, y tal vez esta es la parte más importante, es que se acabaron con los mitos y se resolvieron las dudas. No son caguancitos, no son ralitos, son zonas de concentración transitorias de 6 meses con verificación internacional para terminar una negociación. Quedó claro el cronograma, el D más 90, de 90 días después de la firma se deja el 30% de las armas, a los 120 días se deja el otro 30 y a los 150 días se deja el otro 40%. Quedó muy claro y se desbarataron todos los mitos y especulaciones que había sobre el asunto.
Eduardo Pizano.
Yo agregaría, porque estoy muy muy en acuerdo con lo que ha mencionado Lucho como Ariel, y me parece que, digamos, todo esto abre, y yo lo quisiera decir un poco desde el lado, digamos, de los sectores productivos, abre la posibilidad de que este sea un país distinto para invertir. Yo tengo una gran tristeza, y es que Colombia, digamos, en los momentos en que todo el tema agrícola en el mundo se va a poner cada vez más importante, cada vez va a tener más implicaciones, resulta que Colombia era un país que no había podido desarrollar su sector agropecuario. Era una gente asustada, nerviosa con el tema de la violencia, no había unas inversiones grandes en el campo. Me parece que esto va a ser muy importante, sobre todo va a dar trabajo para la gente, va a permitir que la gente se organice. Esto para el país es muy importante. El país tenía una gran riqueza, digamos, en sus tierras que se va a poder desarrollar y va a ser para bien de todos los colombianos. Yo no quiero, Diana, dejar de decir una cosa que me parece muy importante: el esfuerzo y el trabajo, obviamente liderados por el presidente de la República, pero todo el equipo de gente que está detrás de esto. Es que estos son 3 años largos dándole y dándole con una paciencia infinita, como dicen, sacándole punta al lápiz a todo, buscando que todo el mundo esté de acuerdo, buscando los consensos, los acuerdos, en un país en que no está acostumbrado a que las cosas terminen, a que la gente habla mucho pero no concretan, no definen, no terminan y los resultados no se ven. Uno empieza a ver que esto desde el Estado, además con un enemigo del Estado que arrancó siendo, indudablemente lograron llegar a unos acuerdos y lograr es una cosa muy importante. Un país acostumbrado además a que nunca llegan los acuerdos, pues de la noche a la mañana uno empieza a ver que esto entre unos señores que uno consideraba los enemigos más grandes de Colombia, resulta que si se va uno acercando como seres humanos, indudablemente se pudo llegar a unos acuerdos. Y el último punto que quisiera decir es: hay un gran miedo con el tema de la violencia, de la inseguridad que se puede venir contra, pues, todas estas personas que van a dejar las armas. Ariel lo ha dicho con toda claridad: la entrega de armas está garantizada, con fechas, con días, con todo concreto, y eso obviamente pues los deja desnudos ante la violencia, y obviamente, digamos, el requisito que ha puesto las FARC alrededor de todo.
Por lo cual valida toda medida de seguridad que se tome al respecto.
Es indispensable, y con los antecedentes de la Unión Patriótica y de las recientes muertes de todos estos personajes que han están defendiendo derechos humanos en Colombia, pues indudablemente hay toda la razón de buscar su seguridad.
Jairo Libreros.
Diana, ya hay dos elementos que me parecen muy importantes del acuerdo de hoy. El primero de ellos es la renuncia firmada, suscrita, así falte tiempo, de las FARC a utilizar la violencia como una herramienta política.
Proscribir las armas como herramienta de lucha y de hacer política en Colombia.
De acceder al poder. Y yo creo que ese elemento no lo podemos dejar pasar por alto por varios motivos. En primer lugar, porque el acuerdo que se firma hoy es una aceptación a un grupo que históricamente no reconoce el Estado, que tiene principios marxistas y leninistas, que no convive con cierto tipo de actividades propias de la vida de un Estado contemporáneo, aceptó los principios, las reglas, los procedimientos. Es más, tú mencionabas en un comienzo como uno de los temas más relevantes la aceptación que hay de la decisión que adopte la Corte Constitucional. Se reconoce la rama ejecutiva, los organismos de control, las fuerzas militares. Era algo impensable hasta hace un año. Las FARC acepta que existe un Estado y se somete a sus reglas. Pero Diana, también hay otro punto que me parece importante resaltar hoy, y si soy muy romántico, excúseme. Yo también veo en este acuerdo la ilusión de vivir en un país completamente diferente. Puede tener algún matiz romántico, muy seguramente, quizás exagero, pero es que llevamos 50 años en un conflicto en donde el tema de las FARC no solamente ha copado la agenda de las políticas públicas, también ha ocupado la agenda electoral. Aquí han llegado presidentes con un discurso, con una agenda de guerra para lograr acceder al poder y estar en Casa de Nariño. Luego llegaron otros con discursos distintos, vamos a hacer la paz. Otros calladamente la sacaron adelante. Que las FARC se vaya de su situación actual, yo creo que nos permite soñar a mi generación y a muchas otras en un país distinto, en un país donde las cosas no estén marcadas por la violencia, en donde prendamos un noticiero o escuchemos la radio y el tema principal no sean las muertes o los actos terroristas de las FARC o los falsos positivos del ejército por cuenta del enfrentamiento armado. Aquí también podemos soñar con un país diferente.
Ahora vamos a aterrizar un poco todo esto que plantean ustedes sobre lo que representa a partir de hoy, y decía Lucho de alguna manera que es volver a pensar en ser sujetos de derechos en todo sentido, y especialmente en esas regiones. Algo así como oxigenar la democracia, esa democracia que ha sido tan esquiva en muchísimos lugares del país. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué interrogantes les quedan de ese acuerdo? El acuerdo, efectivamente, lo planteaba Ariel, responde una cantidad de preguntas y acaba con una cantidad de mitos y de desinformación. Pero, ¿qué interrogantes dirían ustedes que les quedan de este acuerdo que hoy se firma? Lucho.
Yo planteo una preocupación, pero al mismo tiempo un reto. ¿Qué va a pasar con el ELN?
Sí.
Algunas zonas, y Ariel Chivio, yo no sé a quién, pero lo cierto es que Ariel se adelantó con una serie de sitios que aún no son oficiales, pero unas están vistas desde el ELN, o sea, existe el ELN. El desarrollo de la paz hoy nos coloca en función de que los obstáculos se superen, y lo que dice Eduardo es absolutamente correcto. Yo no quisiera trabajar con el pesimismo, pero es una realidad, y en ese sentido la única o máxima o muy importante preocupación no es si se cumplen o no los acuerdos, es que tiene una legitimidad internacional, tiene una veeduría internacional, tiene una credibilidad internacional. Es decir, el que aquí echa para atrás queda muy mal en el mundo de las legitimidades que da el mundo de la diplomacia internacional. Pero este tema del ELN es el que me queda. Me pareció muy interesante la reflexión de Maduro cuando le preguntaron, y usted que está tan cerca del ELN, ¿qué pasa? Dijo, tiene que ser antes y no sea tarde. Y me parece que esa frase
es un punto que vale la pena en que nos quedemos un momento, y es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy además se conoce que esas zonas veredales, transitorias, temporales, son zonas que tendrán además unas condiciones, un modelo de seguridad para garantizar precisamente que las bandas criminales, que todas estas otras violencias que están allí amenazando permanentemente esa paz que se construye, pues no llegue. Y sin embargo, es una preocupación. ¿Cómo lo garantiza el acuerdo? A través de un kilómetro alrededor de las zonas en el que definitivamente no puede haber ningún tipo de fuerza armada, de fuerza pública armada, según lo que hoy ha dicho el acuerdo. Pero, queda un interrogante, ¿no, Ariel, sobre si después de ese kilómetro habrá una fuerza pública, militar, armada, que garantice que estas otras violencias no ingresen a esas zonas?
Diana, mire, esa es la...
Porque, digamos, mi pregunta es, de adentro hacia afuera, el kilómetro de no fuerza pública les garantiza a ellos una tranquilidad. Pero de afuera hacia adentro de las zonas, ¿quién la va a garantizar? ¿O vamos a cometer el error de otras naciones centroamericanas donde en vez de fortalecer esa presencia militar, la vamos a debilitar?
Diana, básicamente las zonas de transitorias veredales van a tener tres anillos de seguridad. El primero es en el interior de la zona, donde las FARC con un porcentaje de armas bajo se van a dar la seguridad. En el kilómetro inmediatamente después de las zonas de ubicación, llamémoslas así para no llamarlas de concentración, que suena mal, va a estar el mecanismo de verificación de Naciones Unidas, que son 300 personas y ya tienen 45 días para desplegarse.
Que ese también, Lucho, es una forma de protección, ¿no? La sola verificación de Naciones Unidas protege a la guerrilla de la presencia de esto que usted está planteando.
Y de hecho van a haber militares, pero no van a estar armados. Van a haber militares chilenos, argentinos, pero no van a estar armados. Y inmediatamente después de ese kilómetro van a estar en los retenes de la fuerza pública, si es que van a haber, del ejército y de la policía. Pero Diana, la principal preocupación y lo que no me quedó claro hoy, y es mi gran... Yo tengo tres preocupaciones, pero la primera y principal es, en estas zonas como Tumaco, como Argel, que están llenas de coca, de minería, que esos negocios lo administran las FARC. Una vez las FARC salgan de ahí para la zona de ubicación, ¿quién se va a quedar ahí y quién va a administrar esos mercados ilegales? Claro, podemos llenar eso de fuerzas militares, pero las fuerzas militares no van a regular los mercados porque no pueden, es prohibido. Entonces, en la gran preocupación, Diana, hoy hablando en Putumayo, las indígenas Siona, me decía una de ellas, Ariel, estoy preocupada porque cuando las FARC no están acá, la gente se mata hasta por una cerveza. Entonces, el modelo de seguridad rural para la zona de posconflicto no está claro. Segunda preocupación, no me quedó muy claro los temas de incorporación, es decir, cuánta plata van a haber para ellos, cuándo va a ser la ley de punto final, dónde van a vivir los guerrilleros después de las zonas de ubicación, etcétera, no me quedó claro.
O sea, ¿qué va a pasar después de los 180 días?
Exactamente, sí. ¿Qué pasa después de los 6 meses? Eso tampoco me quedó claro, y hay un tema, Diana,
aunque bien interesante sería, ¿cómo va a vivir este país 180? Hoy cuando oía 180 días pensaba si no era 180 grados, es lo que nos va a voltear, es que son 180 para construir realmente la posibilidad de pensar en esa reincorporación a la vida civil.
Y Diana sí.
Yo tengo ya voy con usted, Alejandro Eder, discúlpeme que no le he dado la palabra, ya en minutos.
Okay. Diana, una cosa, sí. Digamos, el problema no son las zonas de ubicación y los 180 días, yo creo, el problema es después de eso, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso es lo que no está muy claro todavía, el tema de la reincorporación.
¿Qué le parece que no es el problema los 180? No hablemos de problema, pero sí de desafío.
El desafío.
O sea, el solo hecho de tener a una guerrilla que tiene que desplazarse de unas zonas donde hoy están a través de unas rutas acordadas para llegar a esas zonas, para ubicarse, para garantizar que allí no haya una vulneración de esa seguridad. Pero ya volvemos con usted en ese tema, porque Alejandro Eder, es muy importante que nos diga hoy el significado de este acuerdo, qué representa para el ciudadano de pie y qué interrogante le queda.
Diana, pues muchas gracias. Lo primero que yo quisiera decir es que hace 4 años, casi exactamente, estábamos en La Habana en secreto justamente negociando este punto del acuerdo marco. Este fue el punto que más tiempo nos demoró en toda esa negociación. Y hoy cuando veo el resultado, yo sí puedo decir que veo con mucha satisfacción que creo que no se ha comprometido lo que ahí queríamos. ¿Y en qué sentido? Primero que todo, yo creo que el acuerdo que se logró, de lo que nos han mostrado hasta ahora, técnicamente me parece que está bien. Si uno lo mira, yo trabajé 8 años en el proceso de reintegración, fui 4 años el alto consejero para la reintegración, director de la ACR, y si uno mira los tiempos que ahí hay, esos primeros 6 meses que se están acordando, me parece que es un tiempo mínimo suficiente para estabilizar a las personas, y me parece que más que mirar las 23 zonas veredales de las cuales hablan, hay que mirar en los 8 campamentos, ¿verdad? Lo que se está logrando es que las FARC se concentre en 8 lugares, y eso también es un logro muy importante. Si uno mira a quienes están concentrando en esos campamentos, algo que veo también con mucha satisfacción es que se están no solo concentrando las unidades técnicas de combate, sino lo que llaman las misiones y las comisiones, que como yo lo interpreto, como yo le leo, eso quiere decir que también están incluyendo las milicias y también están incluyendo los bloques que de pronto no son tan aparentes para personas que no conocen bien esta organización criminal, pero también incluye, por ejemplo, el bloque internacional de las FARC. Es decir, todos se tienen que concentrar ahí y no solo sus combatientes. Creo que eso es un logro. A mí no me preocupa lo de las zonas veredales, es decir, entiendo lo que están tratando de hacer, que sea una zona donde inicie el proceso de reintegración, esos 6 meses iniciales que luego pues deben ser más largos, pero lo que sí me preocupa de esas zonas, o lo que sí tiene que ser tomado en cuenta, son las comunidades que viven en esa zona. Nosotros no podemos repetir los errores, por ejemplo, del proceso con las AUC, donde se llevaron a cabo, por ejemplo, unas negociaciones en Santa Fe de Ralito, y ahí mismo se acabaron las negociaciones, se fue todo el mundo y quedó estigmatizada la comunidad. Eso no lo podemos repetir. Y otros dos temas que yo creo que faltan: no se vuelve a mencionar el tema de los menores. Hace una semana dijeron que iban a soltar a los menores de 15 años, las FARC dijo que iban a soltar a 21 personas, creo que el gobierno estimó que eran 170, yo creo que son muchos más. Después de toda mi experiencia y todos los desmovilizados que conocí, no me extrañaría si llega a los 1,000 niños que deben salir, a menos pues deben haber crecido pues en estos 4 años, muchos han cumplido años. Y lo segundo es el tema del narcotráfico y la minería ilegal. Cuando nosotros hablamos de cese al fuego y de hostilidades, eso también se debe interpretar como no más actividades ilegales lucrativas. Sí se menciona y sí se acepta, lo cual yo creo que es importante, se acepta el monopolio de la recolección de tributos por parte del Ministerio de Hacienda. Eso quiere decir en castellano que las FARC no va a extorsionar más, pero las FARC también tiene que dejar el narcotráfico y la minería ilegal, que son dos actividades que se han expandido mucho, sobre todo en este último año.
Alejandro,
yo creo que es muy bueno.
Sí, me parece muy importante los puntos que ha planteado, pero quiero preguntarle, porque usted desde la reintegración podría responderle a Ariel en ese interrogante que él plantea, y es: ¿cómo se imagina usted, después de esos 180 días, la reincorporación de la guerrilla, teniendo ya la experiencia previa que ha tenido usted desde la Alta Consejería?
Yo lo que creo es que nosotros los colombianos tenemos que ser muy inteligentes en este momento y no reinventarnos el agua tibia. Nosotros en Colombia tenemos muchos años de experiencia en construcción de paz, en políticas de construcción de paz, como la reintegración, como la reparación de víctimas, como la restitución de tierras, inclusive como la memoria histórica, y tenemos que aprovechar esa experiencia. La reintegración, que es el tema pues obviamente que mejor manejo, creo que es un tema que en Colombia está resuelto. Colombia es visto hoy como el ejemplo a seguir a nivel internacional. Nos buscan de todos los países del mundo para aprender lo que nosotros hacemos. Es más, les cuento, pues no sé si es una infidencia, pero desde que yo salí del gobierno en octubre del 2014, casi que a las 2 semanas de salir, me empezaron a llamar de diversos países, incluyendo un foro que hizo la Casa Blanca sobre cómo combatir el extremismo islámico. Asesoré un grupo de asesores del secretario general de la Nación Unida también sobre el extremismo islámico. Me llamaron de un país africano y de un país asiático, los cuales he estado asesorando de manera cercana de cómo llevar a cabo un proceso de reintegración. Y la razón por la cual nos buscan, o pues me buscaron a mí en este caso, pero también sé que todavía buscan a la Agencia para la Reintegración, es porque nosotros tenemos un proceso que es exitoso. Es un proceso que reconoce los derechos del individuo de poder integrarse a la sociedad, de cuál es la voluntad del individuo, y eso yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, para lograr una reintegración efectiva, lo mejor es trabajar con cada persona y ver cada persona qué quiere. Y ese proceso, como está diseñado en Colombia y como sigue funcionando hoy y viene funcionando hace más de una década, es un proceso que tarda 8 años porque se trabaja con cada persona para que salga adelante. Hay que recordar también que las personas, cuando salen de los grupos armados ilegales y los integrantes de estos grupos, vienen en una situación muy precaria. cuando yo salí en octubre del 2014, más del 70% de los desmovilizados que nos llegaban, y solo de las FARC nos llegaron como 18.000 o 19.000,
sí.
Más del 70% eran analfabetas o analfabetas funcionales. O sea que para empezar a recuperarlos hay que comenzar desde eso. Más de la mitad fueron reclutados como niños, y eso también es otro tema que van a tener que tener en cuenta con las zonas de ubicación. Póngale la firma, sí. Se van a llegar muchas mamás a esas zonas de ubicación para tratar de ubicar a sus hijos que se quedaron hace muchos años.
Diana, ya vuelvo con usted, Alejandro
Diana,
Jairo.
Fíjese que de esos temas exitosos o de procesos que han sido reconocidos internacionalmente como exitosos, yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado, y le voy a plantear otro proceso exitoso que, por lo menos en mi opinión, me despierta unas dudas inmensas, y está relacionado con el tema de la seguridad personal de los desmovilizados, llámense líderes o excombatientes de las FARC. Nosotros tenemos un antecedente muy preocupante en el país. Creo que hemos discutido en diferentes oportunidades lo que fue la persecución y el exterminio de los miembros de la UP, un partido o un movimiento político que nace en una circunstancia especial de la frustración de un acuerdo de paz, si no me falla la memoria, bajo la administración del presidente Belisario Betancur, y sectores de derecha, sectores vinculados con las fuerzas militares y de con otros intereses, terminaron por perseguir a estas personas, y el Estado fue incapaz de brindar darle seguridad.
O sea, que es uno de los grandes desafíos ahora, Eduardo Pizano.
Sí, yo considero, digamos, que digamos, visto esto entre los años 82 y 86, este era un país que tenía una institucionalidad muy distinta. Y hablando de institucionalidad, hablo de Fuerzas Armadas, de Fuerza Pública, de Policía Nacional. Creo que ahí ha habido una evolución gigantesca alrededor de eso. Creo que Colombia, como Alejandro...
¿Piensa usted muy distinto al líder de su partido, Andrés Pastrana, sí, que hoy expresidente salió a decir, antes de conocer los acuerdos, que Colombia carecía de institucionalidad? En buena hora, doctor Eduardo Pizano.
Estoy convencido que la policía y las fuerzas militares, entre otras, por el apoyo del presidente Pastrana con el presidente Clinton, todo el fortalecimiento que se dio a través del Plan Colombia, son unas fuerzas totalmente distintas. Creo que hay toda clase de instrumentos, además hoy día nuevos, electrónicos, de vigilancia. El Estado es mucho más consciente alrededor de eso. Creo que el Estado es más limpio en ese sentido. Todo este lío que se suscitó con el DAS de intervención, digamos, de los grupos de narcotraficantes, antes de todo esto, alrededor de eso, es un tema que ha pasado a la historia. Me parece que hay una Policía Nacional que tiene un control mucho más fuerte sobre este tema.
Eduardo, pues, y hay otro tema, Diana.
La capacidad de la policía o las fuerzas militares, pero fíjate, en Colombia tenemos paramilitares que actúan todavía, tenemos BACRIN, tenemos ejércitos antirrestitución, 160 amenazados, como 8 líderes.
De ahí que este acuerdo sobre las garantías de seguridad funcione. Pero mire, no quiero perder a Eduardo como industrial, como representante de este sector industrial y productivo, y a Eder para preguntarle una cosa, y sobre todo usted que está en el Valle, que son las regiones del país. ¿Por qué es tan difícil para el sector de algunos industriales creer en estos acuerdos de paz? ¿Cuáles son los temores que les generan la firma de estos acuerdos?
¿Para Eduardo o para mí, Diana?
Para usted, sí, Alejandro. Primero, Alejandro.
Pues mira, yo quería solo rapidito lo que mencionaba antes. Otra institucionalidad que ya está fuerte y que hay que aprovechar justamente son entidades como la Agencia para la Reintegración, la Unidad de Víctimas, Centro de Memoria Histórica. Pero en cuanto a tu pregunta, yo creo que es normal que genere temor, porque yo creo, y no solo en los industriales, yo creo que si uno mira las encuestas, la mayoría de los colombianos tienen miedo, porque esto es algo desconocido. Siempre hemos estado en conflicto y queremos estar seguros que lo que vaya a salir de aquí, primero que todo, no vaya a comprometer la democracia. Segundo que todo, no vaya a comprometer estructuralmente el sistema de mercado y el sistema social en el cual nosotros vivimos. Nosotros lo que necesitamos es que estos acuerdos contribuyan a un fortalecimiento de eso, que todos podamos vivir mejor.
Agregaría, Diana, si me permite,
Eduardo, sí.
Adicional a lo que menciona Alejandro, a mí me parece muy importante que se entienda, digamos, esto. Hoy el discurso de Timochenko, hoy un discurso pues de izquierda, él es natural, esa es su esencia y esa es su manera de pensar de la vida. Un poco se va a dar cuenta de la realidad cuando salga a la calle, de quiénes son los que generan el empleo, quiénes son los que pagan los impuestos para que el Estado pueda hacer las cosas. Digamos, todas estas políticas estatales están absolutamente trasnochadas y hoy, si no hay un proyecto productivo, en que haya inversión extranjera, en que los particulares inviertan, desarrollen el país, ayuden a generar puestos de trabajo, paguen impuestos, no hay manera de tener un Estado. Y eso lo van a tener que aprender. Es una cosa es estar por fuera de la institucionalidad y otra es estar y hacer parte de la institucionalidad. Ellos van a tener la obligación de que el recaudo de impuestos se haga. A ellos los van a regañar si son alcaldes de un municipio y no hay salud. Van a tener que correr con las consecuencias que corren el alcalde de cualquier municipio cuando no le garantiza los servicios públicos esenciales a su comunidad. Entran a la institucionalidad y eso tiene costos también.
Sí, Lucho Garzón, hoy ocurrió algo también muy importante en el tema de la refrendación, y es que había hecho carrera que las FARC no empezaban ningún tipo de proceso de dejación de armas, sino después de la votación del plebiscito. Suponiendo que este plebiscito lograra realizarse en septiembre y este proceso, previa garantía de que Naciones Unidas lo puede verificar en más o menos 40, 45 días, que es lo que está garantizado, pues la guerrilla de las FARC estaría dejando las armas en ese primer 30% antes del plebiscito. ¿Qué significa esa decisión por parte de las FARC?
En primer lugar, hay que reconocer aquí que las FARC ha hecho un cambio enorme en su actitud. No solo dejar de usar los uniformes, la guayabera se volvió un símbolo, volverse civiles. Entonces un lenguaje que hizo diferenciación, las sidres, y dijo que no está de acuerdo con las sidres, pero hace diferenciación. Mucha gente hoy, incluso empresarios, están en contra de las sidres. Eso me pareció una discusión que no es de izquierda o derecha, es cómo se implementa una dinámica del campo desde el punto de vista productivo. ¿Hay el trabajo de eso o no? Tres, reconocen la institucionalidad. Es que mientras unos, como el presidente Pastrana, dice que no hay institucionalidad, la FARC dice sí a la Corte, lo que diga la Corte, sí al Congreso, los acuerdos del Congreso, las Fuerzas Armadas, el respeto por lo que ha significado esa interlocución, presidente Santos, mire lo que está pasando. Uno dice, pero que la FARC reconozca la institucionalidad, y otros dicen que no hay desde la institucionalidad, me parece que es bien complicado. Y lo cierto es que este pulso sobre plebiscito, el presidente no dudó, así como no dudó en muchas cosas, casi todas. En este momento el tema de plebiscito termina, pues no vamos a presionar a la Corte, no lo está haciendo la FARC,
pero la Corte de todas formas recibe un mensaje, claro. Nosotros estamos dispuestos como guerrilla a someternos a la refrendación popular. Usted verá si nos dice que sí podemos con ese mecanismo o no.
Yo en este momento no quiero comprometer al gobierno, pero evidentemente cuando uno dice sí a la paz, no está diciendo eso por desprogramado, lo está diciendo porque está jugando con todo el tema del plebiscito.
Aquí queda, y además, entregando armas antes del plebiscito.
Pero lo que me parece bien importante sintetizar el acuerdo hoy. El acuerdo, primero, acepta refrendación. Dos, desarme. Y tres, de verificación. Es que eso no tiene antecedente. Quien logre o haga algún tipo de cuestionamiento me parece que es absolutamente terrible. Yo creo ahora ya salió esto, ahora vamos por la refrendación. Y después por la implementación. Ahí discutiremos los modelos de reinserción o inmovilización o reintegración. Yo creo que este modelo va a ser particularmente diferente.
Ariel Ávila.
Mire, Rayana, cuatro cosas rápidamente. Uno, yo creo que se superponen tres cronogramas muy delicados. El cronograma de la dejación de armas, uno. Dos, el cronograma de volver leyes y decretos lo que está firmado en La Habana. Y el cronograma de la campaña del plebiscito. O sea, en algún punto todo eso se va a superponer. Entonces vienen seis meses bastante complejos.
Y el vamos fallo a tener, de la Corte Constitucional.
Y vamos a tener lo que tú dices, o sea, dejación de armas parcial antes de la votación del plebiscito, pero volviendo leyes y acuerdos durante la dejación de armas.
Son 180 días para cambiar 180 grados
el país. Tenemos tres cronogramas muy delicados.
Implementar todo lo que tiene que ver con posconflicto, que sería garantía para lo que viene después.
Por eso la presión del presidente de decir, oiga, el 20 de julio en la nueva legislatura, porque necesitamos comenzar ya. Entonces, se vienen tres cronogramas muy complicados en esto. Lo segundo, y es que fíjese que en el tema de garantías de seguridad, se acepta que la policía tenga un cuerpo élite, una nueva unidad de la fiscalía, es decir, para la protección, también las FARC aceptan la institucionalidad actual. Es decir, el discurso que no había institucionalidad, el expresidente Pastrana, se derrumbó, se confía. De hecho, en el discurso Timoleón le dice a las fuerzas militares, oiga, ahora nos toca ser amigos. Entonces, se acepta la total institucionalidad. No vamos a acabar con la fuerza pública, nada que ver con eso. Y otro tema que me interesa anotar. Yo coincido aquí con Lucho. Yo creo que el modelo de reincorporación, y aquí siento un poco más del doctor Eder, es que se va a parecer más al de los años 90, de la corriente renovación, del M-19, del EPL, que al modelo paramilitar. Y yo creo que ahí la ACR necesita tener un poquito de cintura para poderse tomar la nueva.
Alejandro Eder, usted quería decir algo sobre ese punto.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque los modelos que se vieron a final de los 90 eran muy distintos, justamente porque esos grupos eran muy distintos. Cuando el M-19 se desmovilizó, si no estoy mal, eran 800 personas, y el M-19 nunca alcanzó los niveles de criminalización de las FARC. Las FARC es un grupo mucho más grande, mucho más parecido en ese sentido a las AUC, y también hay que recordar que el modelo de reintegración actual que tiene la ACR no es para paramilitares. Se han desmovilizado 60.000 personas, de las cuales 25.000 son guerrilleros. O sea que eso es la mayoría de la gente, o más de la mitad de los que están hoy, si no estoy mal, son de la guerrilla. Lo que se ha aprendido en estos 10 años de existencia que tiene esa agencia es cómo trabajar con estos colombianos y estas colombianas, muchos de ellos de origen campesino, muchos de ellos que fueron llevados a la fuerza cuando eran niños, eso hay que tenerlo en cuenta, o muchos que se fueron porque no tenían otras oportunidades y que quieren una oportunidad en la vida. Entonces yo sí ¿a qué voy con eso, Diana?
Sí.
Es que yo lo que creo es que nosotros tenemos que permitir la reintegración individual de cada uno de esos colombianos, es decir, que ellos tengan el derecho de desarrollarse como quieran para vivir en la sociedad. Uno no puede forzar a 17.000 personas o 15.000 que se desmovilicen a que se reintegren comunitariamente con un grupo que de pronto fueron reclutados a la fuerza. Si quieren hacerlo, está bien, pero por eso creo en el modelo de la ACR. El modelo de la ACR lo que hace es que le da la oportunidad a los individuos para que se desarrollen a sí mismos, y ha sido un modelo muy exitoso. Casi el 80%, según Ideas para la Paz, permanecen en la legalidad. Eso es muy exitoso.
Jairo Libreros, lo único es que en el caso del M-19 no fueron 800, creo que fueron muchísimos más.
Sí, creo que son muchos más.
Hoy incluso pensaba que increíble que se hubiera podido hacer ese proceso de negociación sin verificación internacional, sin absolutamente ninguno de los elementos que hoy blindan este acuerdo. O sea,
pero sí se hizo con constituyente en cierto sentido.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Pero después.
Sí.
Diana,
yo creo que eso es lo que va a terminar pasando acá también. ¿Todavía cree que sí? Pues un punto importante de hoy, yo creo que la sorpresa más grata para mí fue que el comunicado fue sobre los dos puntos que faltaban. Yo pensaba que solo iban a hacer anuncios sobre el punto 3, el del fin del conflicto, pero faltaba por negociar también refrendación, y ahí aceptaron refrendación. Eso acorta tremendamente el tiempo que queda en La Habana, y yo pues les confieso que yo era un poquito escéptico que eso se iba a lograr este año, pero pues ahorita yo creo que sí se logra. Eso, en cuanto a la constituyente, yo creo que ese tema va a seguir en el aire, de pronto no va a pasar ahorita para este proceso, pero de pronto el país tendrá que enfrentar eso en un par de años.
Ya.
Diana, en el tema del plebiscito, o sea, cuál fuera el mecanismo que adopte en sentencia la Corte Constitucional para refrendar el acuerdo, yo creo que no nos podemos agotar solamente en la votación del día sí o no. Yo creo que también le va a dar legitimidad, pero yo creo que aquí hay un elemento que me parece muy importante del plebiscito, y gira en torno de la probabilidad de tener una renovación de élites. No solamente vamos a votar para sacar adelante los acuerdos de paz en La Habana, diferentes sectores en el país, algunos conservadores, otros de derecha, no sé, de diferentes posiciones en el espectro político, no están de acuerdo con lo que se está votando, y también se van a someter a una renovación de élites. Fíjese, Diana, que el único país en América Latina que no tiene un proceso claro, preciso, identificado de renovación de élites es precisamente Colombia. Y si uno mira el panorama de América Latina, los procesos de renovación de élites se dieron por cuenta de la firma del proceso de paz.
O sea,
regreso a la democracia después de una dictadura.
De la oxigenación de la democracia,
después de la
precisamente.
De la democracia.
Sí.
Y esta es la oportunidad
de proceso, de momentos de ruptura.
De momentos de ruptura. Y yo creo que el proceso de renovación de élites políticas en Colombia precisamente va a utilizar ese referendo o el mecanismo que se escoja para darnos cuenta quiénes son realmente la nueva clase política que lentamente va a ocupar no solamente los cargos de administración pública, sino las formas de administrar las políticas públicas.
Jairo, Eduardo, Alejandro, Ariel.
Diana, mire, dos cosas rápidas sobre el asunto. Yo creo que eso que dice Jairo es muy cierto. En ese momento los acuerdos de La Habana son un acuerdo de voluntades. Por ejemplo, en el punto político dice reforma electoral. Hágame el favor, másqueme eso. O sea, ¿qué significa eso? Acabar el Consejo Nacional Electoral y crear un organismo mucho más serio, reformar la registraduría que hoy inscribe cédulas, supervisa campañas y paga hacer las elecciones. Eso en ningún país del mundo serio ocurre. Es decir, ahorita lo que viene es eso. Entonces, ¿qué es lo que...? Le van a hacer esta hipótesis muy arriesgada, Diana, esto me van a linchar, pero no importa. Si el Congreso
y si no se crea
unos mecanismos y eso no se logra dilucidar fácilmente, yo creo que nosotros sí terminamos en una asamblea constituyente. O sea, si no se cede en que esta democracia necesita una oxigenación, no gracias a las FARC, no estamos diciendo eso, es que la democracia la necesita en Colombia, esto puede terminar en una asamblea constituyente. Pero vamos a ver, sobre todo con el punto político y con el punto agrario, si el país se va a dar la pela de hacer verdaderas reformas o vamos a quedar en lo mismo.
Yo tengo una duda.
Ya voy con usted, Alejandro.
Lo primero que hay que decir es que el presidente además tiene unas facultades únicas, que las va a tener que aprovechar, y obviamente yo creo que muchas de estas cosas controvertidas posiblemente las acabe sacando a través de decreto. Vamos a ver si la Corte Constitucional pues obviamente las aguanta, como dicen. Pero yo quería, Diana, mencionar un punto rápido que lo cortamos en la mitad del camino, y un poco es el rol que tiene también el sector productivo en Colombia para ayudar a reintegrar a esta gente, que si es colectivo, que si es individual, esta discusión ya la dimos, pero a mí me parece que ahí hay un rol importantísimo del sector productivo, porque aquí hay unos que van a jalarle a la política, de los que entran, habrán 300, 500, pero los demás es gente que necesita comer todos los días, llevar el pan a la casa, y hay que ayudarles a que lo puedan hacer como empleados en algún esquema, que si pueden ayudar a montar su finquita, ayudarles a que la finca sea exitosa, a que la leche que produzcan se la comercialicen, a que les lleguen los productos, a que tengan, digamos, todos los apoyos del Estado, pero que el sector privado pueda ayudar muchísimo a garantizar que eso es exitoso, y eso es muy importante hacerlo. Y desde aquí yo sí le diría a todos los líderes del sector privado, de los gremios, yo creo que hay una responsabilidad gigantesca que tenemos nosotros, y es de ayudar para que esta gente salga adelante y sea exitosa en lo que haga. Si son exitosos, nunca más pensarán en volver a meterse con la violencia. De manera pues que ahí hay un rol importantísimo que tenemos desde el sector privado.
Lucho Garzón.
Con una persona de la propiedad y la autoridad de Alejandro Ed, uno no discute la reintegración. Pero yo también tengo de manera empírica una reflexión sobre eso. El debate de las sidres. Yo le digo al mundo empresarial, y se lo he dicho cuando me han preguntado. La FARC dice que no, pero en última la FARC ocupa espacios de baldíos. Y eso no se va a producir papa o arroz, así por obra y gracia del Espíritu Santo. Los baldíos van a ser un plan de inversión internacional y nacional. Pero los baldíos y las sidres van a ser fundamentales. Cuando dice hoy lo que hay que convencer a gente como Timochenko o la FARC, las sidres van a ser una opción. Y se lo dice alguien que reivindicó todo el tiempo la reforma agraria. Claro que hay que hacer una discusión sobre la tenencia de la tierra, claro. Pero este tema de las sidres es un factor de inversión fundamental. La FARC tiene que entender que un escenario donde ellos influyen territorialmente, a nivel de baldíos, lo que necesitan es la inversión con empresarios de alto calado, que no son solamente los colombianos, multinacionales que van a jugar ahí. Lo digo
y la asistencia técnica.
Porque va a haber una situación. No estoy diciendo que volver a remedar el escenario de Carimagua, pero puede haber un escenario de construcción de etapa productiva, porque, Eduardo, lo digo con un respeto enorme, la reinserción no puede verse como un problema de consideración con el pobre guerrillero, porque esa es una mentalidad que ha existido y no ha existido ni con el guerrillero ni con nadie. Pobrecito el guerrillero, le damos trabajito. No,
Si así
este,
la rico,
cuando a mí me discuten, y se lo digo, no ahora ya puedo decir en este marco, yo decía,
para hacer
¿por qué nos ponemos cuando Uribe dice, le van a pagar 1.800.000 o el uribismo? Digo, ojalá ganaran más, no le va, sé que no hay ninguna propuesta de esas, porque con empresas productivas, cooperativas, cosas que le permitan de una manera colectiva actuar en la etapa productiva, pues van a ganar de pronto más, así de simple.
Van a ser propietarios.
Alejandro, esa discusión, sí. Alejandro, perdón yo pontificar sobre esto que usted es pisdi en esto, pero yo sí le digo que la reinserción aquí, o la desmovilización, o la incorporación, va a tener elementos superiores. La cultura del M19, del ELN y de las FARC, desde la lógica más colectiva, otro más individual, otro más dispersa, esta es una cultura de reinserción a la vida económica muy particular. Yo la veo más colectiva que individual, pero bueno, un respeto enorme a una persona de la autoridad.
Alejandro,
yo digo, Lucho, que eso lo tiene que resolver cada guerrillero. Es decir, si alguien se quiere reintegrar colectivamente, que lo haga, pero si se quieren reintegrar individualmente, ellos tienen que tener ese derecho cuando se desmovilicen, porque cuando se desmovilicen son ciudadanos como vos o como yo. Entonces, pero un poco lo que quería decir es al principio Diana nos preguntaba que qué nos preocupa. Yo quiero dos cosas para los oyentes. Lo primero, a mí no me preocupa lo negociado hoy. Yo leí cuidadosamente la publicación y me parece que el comunicado y me parece que está técnicamente bien y sin entrar en más detalles que eso. No me preocupan en Colombia las políticas de construcción de paz, comenzando con la reintegración. A mí me parece que eso lo tenemos resuelto. Hay que partir de lo aprendido. Obviamente hay que ajustarse pues a la nueva realidad o a la nueva coyuntura, pero creo que hay que trabajar sobre lo construido. A mí sí me preocupa lo que estábamos hablando ahorita, de que el país necesita una renovación de liderazgos. Yo no sé si estoy de acuerdo del todo que es que el proceso con las FARC va a generar esa renovación. Yo creo que la regeneración tiene que ser más profunda. Yo veo un país que está totalmente politizado. Eso es algo que no hemos hablado mucho hoy, pero está muy politizado y politizado alrededor de los acuerdos. Creo también que vemos un país, y los colombianos sienten esto, ahorita preguntaba Diana que de las regiones cómo se ve o cómo se siente el país, se siente mucho clientelismo, se siente mucha falta de efectividad del gobierno, y se siente que sí tiene que haber una renovación de liderazgo, pero una renovación en el sentido de unos líderes más frescos que tengan vocación real, que estén trabajando por sacar el país adelante. ¿Y a qué voy con eso? Lo que más me preocupa del proceso de paz no son las políticas de construcción de paz ni el plebiscito. Me preocupa que estamos sobreenfocados en eso y no estamos viendo hacia el futuro. Para nosotros, eventualmente, lograr una paz verdaderamente sostenible en Colombia, una vez eliminada las FARC, porque eso es lo que estamos haciendo, desmovilizando la marca de las FARC y sacando la mayoría de su gente, nosotros tenemos que sentarnos a pensar en verdad cuál es el país que queremos hacia adelante. Y ese país debe ser un país desarrollado. No hay razón por la cual un país del tamaño de Colombia, con la posición geoestratégica que tiene Colombia, con la población y la calidad de seres humanos que tiene Colombia, no sea uno de los países más ricos, por lo menos de la región. Entonces, yo sí creo que esa es la discusión.
Lucho,
de
adelante.
¿Sabe, Alejandro, la mejor frase hoy que he oído bastante?
Muchas frases, no sabía cuál es.
Pepe Mujica.
Pepe Mujica dice,
el político bueno no es el que piensa en el próximo escenario electoral, sino el que piensa en las próximas generaciones. Esa me pareció demoledora.
Y tenemos que, el desarrollo no lo podemos seguir pensando en Colombia 4 años, nosotros tenemos que pensar a 30 o 40 años. Eso es lo que hicieron los países asiáticos, los tigres asiáticos, para salir adelante. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta ventana que nos da, donde estamos apagando la violencia un rato, para generar ese desarrollo. Eso es lo que va a traer paz. Si nosotros no hacemos eso y no planeamos esto bien, simplemente vamos a estar en la misma ventana que estuvimos después de la guerra de los mil días, que es una ilusión de paz que luego puede volver a caer en violencia.
Eduardo Pisano.
Yo veo un tema que también va a ser muy interesante, y es que esto va a confluir con otro tema, y es, hay una sensación, digamos, en el mundo desarrollado, lo que está pasando hoy en el Reino Unido, que si se van de la Comunidad Europea, la posibilidad de ascenso de Trump, y quiero tratar como de vincular esto un poco con el ámbito local, que llegamos a un momento en que todo este tema de los tratados económicos internacionales, los tratados de libre comercio, están muy cuestionados en todo el mundo, y es curioso, no solamente en países como los nuestros, sino en los países desarrollados que están recibiendo los bienes nuestros y están aburridos de perder el empleo que nos lo han entregado a nosotros en confecciones, en una serie de industrias, por mencionar una nomás. Y eso es una realidad con la que vamos a tener que enfrentarnos en el momento en que salgamos a esto. Entonces, uno miraría que digamos, cualquier política de desarrollo, yo quiero meterme un poco en el tema productivo, necesariamente tiene que hacerse en el campo. Un país que está importando alrededor de casi 5 mil millones de dólares en alimentos, 10 millones y medio de toneladas en alimentos están llegando al país. Hombre, es un país que además tenemos abandonados, digamos, esas grandes tierras agropecuarias de Colombia dedicadas a la ganadería extensiva, donde pudiéramos hacer unas cosas agropecuarias lindísimas, el turismo carretero, cantidad de cosas que se pueden armar en Colombia que nos ayudan a generar trabajo, y obviamente a entender que la situación internacional no va a ser fácil en el plan económico y comercial, y que el país se tiene que preparar para eso, y obviamente estos señores que entran tienen que ser conscientes de que esa va a ser la realidad que van a tener que soportar,
Ariel,
con todos los demás colombianos.
Ariel.
Diana, para recapitular esto, como le decía, me preocupa mucho el modelo de seguridad rural. Hoy la Dirección de Seguridad Rural y Carabineros de la Policía, la DICAR, nomás tiene 10.000 efectivos y los tienen cuidando partidos de fútbol y en zonas urbanas y manifestaciones. Es decir, tenemos un problema verdad delicado de seguridad rural, de administrar problemas y conflictividades sociales. El tema de la reincorporación, aunque coincido con Alejandro, aquí hay una experiencia ganada de los años 90 y lo que es hoy en día la ACR, pero tengo una preocupación inmensa, que es la gran preocupación que tengo, la indiferencia de gran parte del país urbano frente a este proceso de paz.
Sí.
Es decir, ¿cuál va a ser
la pedagogía? Era un poco la pregunta que le hacía, y yo no sé hasta qué punto, y quiero insistir sobre eso, es un tema de pedagogía, es un tema de qué, o sea, ¿por qué en las redes vemos una... casi que irascibilidad? Ahorita estoy leyendo un poco el Twitter, que insisto en que esto pues no representa la totalidad de la opinión pública, pero que es una forma de medirla. ¿Por qué hay ese rechazo, esa forma de calificar un acuerdo que tiene unos retos y unos desafíos tan grandes de la manera como un sector de la sociedad lo hace? Y quería entrar en ese punto a preguntarles de qué manera leen ustedes la respuesta del expresidente Álvaro Uribe hoy, si dentro de esa respuesta hay algún elemento que valga la pena analizar y escuchar, porque también llegó el momento en que los que estamos de alguna manera apoyando esto para las futuras generaciones, aprendamos a escuchar si el otro tiene algún punto en el cual tengamos que tener una reflexión.
Diana, el más importante, yo creo que gracias a lo que hizo el presidente Uribe durante su gestión, en el sentido de haber fortalecido la institucionalidad, de haber reforzado todo el poder militar del Estado, todo este tipo de cosas, eso fue lo que llevó en cierta forma, o no, la forma, digamos, es la razón más importante por las cuales las FARC se sentaron a la mesa de negociación.
Ese mérito no se lo quita nadie al presidente. Usted no me está respondiendo eso. Yo lo que le estoy preguntando es cómo esa persona que usted describe de esa manera, hoy le dice al país que la paz está herida, y le dice al país una cantidad de cosas que prefiero no calificar, sino que ustedes como panelistas me digan, ¿hay algún argumento dentro de la explicación que dio el presidente para oponerse al acuerdo que les parezca a ustedes importante de tener en cuenta?
Solo mentiras, dijo el expresidente Uribe, y qué pena decirlo tan duro, solo mentiras. Es como si no se hubieran leído los acuerdos firmados, como el de la Jurisdicción Especial para la Paz y el tema de víctimas. Para mí es desespero político para el 2018, porque su baluarte político, su centro democrático, su estructura política se construyó para apostarle sobre el fracaso del proceso de La Habana, y no fracasó. Entonces, lo que yo vi hoy fue un desespero.
Les doy dos frases, me parece perfecta su opinión ya entendida, pero digamos, aquí hay unas frases, la frase más contundente del presidente es que se eleva el grupo terrorista de las FARC a condición de socio del Estado.
Diana,
básicamente esa es la frase en la que él fundamenta su rechazo al acuerdo. Luego hay una que sí me parece interesante de analizar, y es que él considera que se premia a las FARC con el proceso y que eso genera nuevas violencias.
Diana, yo creo que hay dos elementos que son muy interesantes de esa apreciación. La primero de ellos gira en torno al miedo a la paz o el miedo a una democracia más incluyente que tienen diferentes sectores, incluido el presidente Álvaro Uribe. Yo creo que ellos se acostumbraron, y un sector importante del país, el llamado que hace Ariel, las palabras ahora del doctor Pizano y demás, mucha gente vive en una zona de confort en medio de la guerra. Se acostumbró a vivir eso. Hace parte no solamente de un proceso de vida que durante 50 años se consolidó en el país, sino que mucha gente tiene miedo a lo que puede venir de un país en donde políticamente brilla el pluralismo. Es un tema que nosotros no hemos incorporado de la mejor manera. Hay ciertos sectores que consideran que es mejor mantener el status quo que se vive actualmente, abrirle espacios políticos a otros sectores que, si bien alzaron, estuvieron alzados en armas, hoy día están apostando por la democracia constitucional. Y yo creo que ese es no solamente una de las mentiras, sino una de las fallas más protuberantes de un sector de la derecha colombiana.
Lucho Garza.
Comparto que Ariel, que el presidente Uribe está en su campaña, pero yo no comparto es el estilo de confrontarlo. Y lo digo porque es lo que él quiere. Él quiere es que uno salga a hacer sparring de él, a confrontarlo de él, en el lenguaje de él. Yo lo abrazaría en un día como hoy, y lo abrazaría diciendo: venga para acá, ustedes le mataron a su papá, muchos les mataron, mucha gente murió, etcétera. Pero voy a decir tres cosas que me parecen que se contradice el presidente en lo que llamo seducir a Uribe por la paz. Es que la idea es cómo hacemos para que...
¿Usted sí cree que es posible?
Es posible, voy a decir, en sus argumentaciones o en sus razones. Él, cuando pidió verificación, Eduardo, en su campaña, y usted iba a ser fórmula vicepresidencial en ese momento, él dijo: hay que verificar con los cascos azules. Y hoy hay verificación de las Naciones Unidas sin gente armada. Eso es una cosa avanzada. Negocio con la desmovilización. Si se desarma, hay un proceso de desarme, su propia contradicción en relación a eso. Y tres, él dice que la FARC entra a ser socio del Estado. Pues ojalá se incorporara de una manera tal que el Estado la reciba para hacer sus diferencias, para hacer la discusión. Eso es lo que queremos. Yo creo que cuando uno le mira el decálogo de hoy, que además no fue improvisado, uno no va al aeropuerto con un discurso que lo hizo ahí en el baño. No. Ese discurso lo hizo de tiempo atrás, había dicho: voy a averiguar qué es lo que negociaron. Estaba prefabricado, está encampañado, pero lo peor es salirle a él en el escenario que él quiere. Yo lo abrazaría, hay un le digo: venga para acá y no nos agrie el problema. Vamos a mirar qué es la diferencia.
Pero Lucho, la democracia, democracia es mucho más que abrazos. Yo entiendo filosóficamente lo que usted me dice, pero es que estamos al frente de un personaje que maneja un discurso incendiario. Una persona que sube a punta de mentiras cierto tipo de contenidos que no reflejan la realidad, el presente y lo que queremos.
O sea, cada vez que yo confronto al presidente Jairo, al presidente Uribe, me dice: yo con humoristas no hablo. Una de mis herramientas son los humores. Pues no le importó lo de Jaime Garzón. Pero sí le quiero decir que uno no enfrenta en estas situaciones. Yo tengo otra estrategia. El humor cachaco, el sarcasmo, la ironía, pero la agresión hay que saberla hacer de tal manera que él no justifique que es víctima.
Pero que nadie habla de agresión.
Quiero que nos quedemos, ya voy con usted, Alejandro, porque quedarnos también un poquito en lo de esa indiferencia del urbano, esa indiferencia que no solamente puede seguir siendo, y les pregunto a ustedes, ¿es solamente la excusa de la falta de pedagogía o de la falta de mensajes comunicacionales, o es que acaso hoy no llevamos casi que 24 horas haciendo exactamente esa pedagogía y esos mensajes para la comprensión de todos nuestros oyentes, y sin embargo la indiferencia, que hoy se vio bastante menor en muchas ciudades del país, donde nosotros mismos pudimos ver a la gente emocionarse, llorar y abrazarse, pero también otro sector del país que pareciera que esos 50 años de guerra, que es lo único que mi generación y la de ustedes, lo único que ha visto es eso. Alejandro.
pues yo quisiera primero lo del presidente Uribe. Yo creo que el presidente Uribe es una persona muy juiciosa y muy inteligente, y yo creo que él tiene razón en sus críticas. En resumidas cuentas, que este proceso es imperfecto, como cualquier proceso de paz es imperfecto. El proceso de las AUC que él lideró fue un proceso imperfecto. Yo trabajé con él en eso. Tuve la oportunidad de estar en el segundo periodo recibiendo los desmovilizados de las AUC, trabajando con la Ley de Justicia y Paz, una ley que ha sido muy criticada, que fue altamente imperfecta, pero que fue muy efectiva para reducir la violencia en Colombia. Y yo creo que si bien este proceso es imperfecto, de lo que yo leí hoy, técnicamente es muy bueno. Yo también quisiera, como hizo uno de los compañeros de la mesa ahorita, yo sí quiero darle las gracias al presidente Uribe, porque Colombia no estaría hoy donde está si el presidente Uribe no nos hubiera liderado durante lo más oscuro de la violencia. En cuanto al rechazo de la población, ¿por qué la gente no se interesa? Pues yo ya estuve metido en el ruedo muchos años al frente del toro. Hoy estoy como en la tarima, como en la fila 18 o 19, y ya lo veo desde otra perspectiva. Y yo lo que creo es que, en términos generales, las FARC ya no es el problema. La gente no siente la guerra. Colombia ya es otro país. Es decir,
llevamos cinco treguas que a la gente se le olvida.
Los problemas que viven las personas hoy en Colombia, lo que le preocupa a la gente, por ejemplo, en Cali hoy, es que no hay sistema de salud pública. Hoy en día en Cali la gente se muere en los hospitales. El Hospital Universitario del Valle lo cierran a cada rato. El problema hoy no es las FARC. Y lo que nosotros estamos viendo es un proceso muy técnico con un grupo criminal, un grupo terrorista, un grupo narcotraficante que nos ha hecho mucho daño, y nadie se ha metido en el detalle. Pero yo no creo que eso nos debe preocupar, pero sí nos debe dar la luz o la línea de que ya superemos la paz nosotros también. Creo que este proceso va a salir, y tenemos que mirar para adelante.
Frases muy bonitas o interesantes, por lo menos.
No, pero sí vale la pena hacer un punto ahí. Alejandro ha dicho algo muy importante, y es el acuerdo de hoy es, digamos, histórico. Pues imagínense, estamos de verdad todos celebrándolo. Pero sí hay un tema muy importante, y es que hay mucho procedimiento para poder llegar pues a esa paz en esos 180 días. Y lo que pide Alejandro Eder es, concentrémonos entonces aquí, paralelamente, en un país que tiene que desarrollarse de la misma manera en esos 180
Pensemos
días.
Pensemos en el futuro.
Para poder
es que
garantizar.
Jairo, si no aprovechamos
eso. Yo quería decir algo sobre una frase que yo creo que es importante. Cuando se hace la crítica de abrirle las puertas a las FARC y demás, el presidente Juan Manuel Santos hoy fue claro al afirmar que no comparte ideológicamente las posturas de las FARC en términos históricos y en términos ideológicos. Entonces yo creo que también hay un punto que hay que tener en cuenta. Lo importante en estos momentos, y creo que lo hemos discutido todos, era llegar a un acuerdo para salir del enfrentamiento armado, buscar mecanismos que nos permita ser pluralistas, incluyentes, tener un país completamente diferente, y eso no significa compartir las ideas políticas de las FARC, y mucho menos estar apoyándolos en una etapa de posconflicto cuando sean un movimiento político. Creo que se van a llamar FARC, van a mantener ese nombre, creo que se van a llamar Frente Amplio de Reconciliación de los Colombianos, para hacer un ejercicio pues de marketing.
Alejandro, pero solamente le voy a decir esto.
Lucho García.
Y con todo respeto también. Uno tiene que ver qué efecto tiene esta negociación con la FARC. No es 6.900 guerrilleros o los milicianos. Es el efecto multiplicador que tiene. Cuando al comienzo decía, una cultura de reconciliación, una cultura de paz, pero sobre todo una cultura de inversión social. Usted sabe que va a cambiar las prioridades. No es lo mismo meterle a la guerra y la guerra y la guerra en materia de justificar una confrontación frente a las FARC, que decirla ya no está. Cuando
pero
la gente usted habla de los
necesitamos nuevos liderazgos, no puede seguir el clientelismo, no puede seguir la corrupción, no puede seguir la falta de efectividad del Estado. Ese es el problema hoy.
Estoy plenamente de acuerdo, pero cuando tú dices salud pública, eso se arregla con plata. Y en este momento creo que los énfasis
y con buen gobierno y con y atacando la corrupción, no podemos seguir ignorando eso.
Más un tema de corrupción, porque digamos que a nivel de modelo de salud, y ahí tendríamos otro panel gigante por hacer, se ha intentado muchísimas cosas. Ariel, para mantenernos en el tema.
Sí, Diana, sí. Mire, yo le cuento esta anécdota y me callo. Yo estuve hace 6 años viviendo en Italia cuando se votó la Constitución Europea y tenían el mismo problema. Al final, después de una campaña de pedagogía impresionante, Todas las personas en el metro, en las cafeterías, iban leyendo la Constitución que se proponía para la Unión Europea. Y era impresionante, de todas las edades, usted iba en el metro y la gente iba leyendo. Algo así tenemos que lograr nosotros acá. Lo que pase en la votación y lo que pase estos seis meses van a marcar por lo menos 50 años de vida republicana. Y por ejemplo se dice, están negociando por debajo de la mesa. Carreta, como el Twitter aquí de Pisano, carreta, los acuerdos están publicados.
Cero carreta.
Los acuerdos están publicados. Entonces yo le pido a la gente, lea, infórmese y no se deje guiar de mis comentarios o del expresidente Uribe, lea, infórmese. Pues lo que tenemos que lograr es esa movilización. Me acuerdo mucho ese ejemplo en Europa.
Diana, yo quería hacer una observación un poco que va a ser muy interesante y es todo este tema de las FARC chupan mucha noticia. Están en los medios permanentemente, los hechos malos, todo lo que está sucediendo, el proceso de paz. Y eso ha escondido, digamos, una serie de temas que la institucionalidad de este país va a tener que confrontar rápidamente. El tema de salud, desaparecida las FARC, el problema de los hospitales, lo que mencionaba Alejandro ahora en el Hospital del Valle, el tema de los distintos hospitales de Bogotá, el resto del país, van a salir a la luz pública, los temas de inseguridad en las ciudades, los dramas que vive una cantidad de colombianos, el desempleo, todas estas cosas.
Niños.
Y eso va a ser súper interesante porque todas esas cortinas que a veces se esconden detrás de los problemas reales del país van a salir en este momento adelante.
Pues muy bien, se nos acabó el tiempo, nos fuimos directo. Llevamos ya más de hora y media, casi dos horas en este panel. Muchísimas gracias a todos, desde lo social, desde la industria, desde los empresarios, desde la academia, todas las voces posibles. Una jornada de trabajo muy grande que inició esta mañana a las 6 de la mañana con Darío Arizmendi, termina ahora en lo que tiene que ver con lo informativo, en una fecha que no puede ser más importante para el país en 50 años. Hoy la paz no es un sueño, es irreversible el proceso de negociación, 180 días y lo que nos queda aquí, renovación de liderazgo, renovación de élites, 180 días, 180 grados, digo yo, para que Colombia pueda de verdad caminar sobre una senda distinta de reconciliación. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y a los que nos estaban viendo en vivo y en directo por Facebook Live.